En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador de tecnología de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Nave que me acompañan y me ayudan a tripular, Marta Gutiérrez Abad. Buenos días, Marta.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy entre bien y muy bien.
Muy bien, eso me gusta.
Y Gus Caliani, Gus.
Hola, aquí estamos, sí, muy bien.
Tienes
muy
mucho bien, mejor la voz.
Tengo mejor la voz que el otro día, ya curado del resfriado y ya a tope.
A mí me gustabas de Vito Corleone.
Sí, hombre, de Vito daba, era más, bastante más interesante, más sí. Enigmático.
Bueno, y Candy en la torre de control, vamos a preparar la nave para despegar. Viajaremos al futuro hasta la una y antes de despegar vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Kim.
Hola, Alfredo.
¿Qué tal?
Muy bien, vengo full of love. O sea, llena de amor, claro, bueno. Porque el martes fue San Valentín. O como decían en Facebook, por ahí publicaciones que vi que era San Ventolín.
San Ventolín.
Para los asmáticos.
Además, hinchado en el pelo un lápiz rosa, un bolígrafo. Está muy bien.
Siempre llego aquí cargada de colores para dar un poco de alegría en el estudio.
Sí, porque esta es la radio en color. Bueno, radio en 3D.
En 3D.
Divertida, digital y didáctica.
Oye,
en color.
Yo lo que no he aprendido todavía es lo que es un machirulo. Sabemos todavía lo que es un machirulo, ¿no?
Así ¿Machirulo?
Sí,
pero de toda la vida, ¿no? Pues sí, sabes que además Google hizo una...
Un doodle.
¿Tú sabes lo que es el pangolín?
Yo hasta donde llego sé que es un animal, es un mamífero.
Sí.
Cuadrúpedo.
Sí.
Y con el cuerpo recubierto de escamas.
Sí, pero aún voy a rizar el rizo. Es el único mamífero... cuadrúpedo, recubierto de escamas.
Yo creía que el armadillo entonces no se considera escama, ¿no?
El armadillo es el armadillo.
Y este es el pangolín.
Bueno, y había en Star Wars también una especie de armadillo grandísimo que era un mamífero, también tengo que decirlo, pero eso fue...
Pero era bípedo, entonces lo que dice Kim es verdad, es el único mamífero cuadrúpedo que tiene la piel recubierta de escamas.
Y resulta que con el pangolín es con el que se produce el mayor tráfico de piel y de escamas, sí, para la industria farmacéutica y textil. Entonces lo que hizo Google el día de los enamorados es que hizo un doodle, que el doodle, ¿sabes lo que significa?
¿Qué significa el doodle?
Significa garabato.
El garabato.
Sí, y entonces es ese garabato que hace siempre Google animado en su página principal y en este caso se lo dedicó al pangolín, pues para reivindicar eso, que no se maten pangolines para traficar con su piel y sus escamas. Y al parecer crearon una especie de historia de amor donde un pangolín enamorado iba en busca de su pangolina.
Pues qué bien, por eso viene tan llena de amor.
Sí.
Muy bien.
Y tú has estado de viaje, ¿no, Alfredo?
Sí, está de viaje, he hecho dos, no puedo decir los sitios en los que he estado, pero sí puedo decir lo que he estado experimentando. Hemos estado desarrollando, bueno, haciendo unas pruebas finales de una tecnología LED transparente que va más allá del LED. Se acercaría más al LED cuántico. Son moléculas, no son bioluminiscentes, son luminiscentemente excitadas que se activan por unos conductores de oro transparentes entre dos láminas de vidrio.
Sí.
Y lo que vamos a conseguir de verdad, es una imagen pura y una imagen con brillo en vidrio. Estos vidrios los estamos desarrollando para construir, o sea, desde piscinas hasta fachadas.
Qué interesante, pues cuando nos puedas contar más sobre esos proyectos, nos los contarás,
además,
¿no?
Además lo tengo que contar, porque es que no me aguanto, pero hasta
eso me gusta.
Ahora mismo solo puedo contar eso.
Sabes que ayer estuve en el cine, y me gusta mucho el cine, y ayer estuve viendo la película Múltiple.
Cuéntame.
Pues me pareció súper interesante porque es sobre un tipo que es capaz de adoptar un montón de personalidades, pero adopta 23 más una.
Sí, más una que estaba a punto de salir.
Que no, oye, la podemos desvelar, Gus, no, que tú también puede, has visto
no
la
se
peli.
Puede desvelar. De todos modos, oye, ha sido el bombazo de la temporada. Costó 9 millones y van por 150 de recaudación.
Uy, pues qué buen negocio.
Pero lo curioso es que está basado en una historia real, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Eso no lo sabía yo, pues ahora me gusta todavía más.
No,
pero
hombre, sin tanta truculencia, pero sí.
Y has dicho que son 24 personalidades.
24 personalidades. Además las va cambiando constantemente.
Bueno, o sea, por cierto.
Pasa de una a otra, a la velocidad del rayo.
Papelón, ¿qué hace?
Sí, papelón.
El número de personalidades depende del sistema operativo.
Y de la aplicación que utilices, porque en Tinder, la aplicación para intercambio de ligar, se llegan a identificar 27 identidades, digamos, sexuales, ¿no? De la persona, en todas sus variantes. Ve, hasta 27. Entonces, bueno.
Uy, de repente.
De la actualización.
Ya hablaremos en otro programa de esto.
Muy bien. Y en la tienda de Sol, en la App Store, han robado iPhones, pero a mordiscos.
Claro, esto lo cuento porque me ha hecho gracia. Todos los dispositivos están con un cable de acero de seguridad. Pues ha entrado una banda de cacos y a mordiscos han roto los cables. Digo, es una tontería. El iPhone es un teléfono que no lo puedes activar una vez robado porque tiene que darse de alta en bases de datos bastante sofisticadas. Aunque haya y digan que hay parches y que pueden hacer hackeo, no se puede. Pero vamos, en cualquier caso, es una tontería y lo que doy es ideas para la tienda de Apple, que la próxima vez los cables los electrifique.
Queda bonito como pisa papeles luego.
Que por lo menos.
Y también hemos estado en el estreno que fue ayer de la película Lo que de verdad importa, de Arango, que sí. la ha dirigido Arango, y además, bueno, pues es un proyecto muy bonito porque todo Gus lo conoce,
sí,
bien.
De mi amigo
y,
Paco.
Sí, de Paco Arango, de tu amigo. Y además todos los fondos que se recauden van a ir destinados para la Fundación Aladina.
¿No? Más que nada va a una fundación que se llama Lo que de verdad importa, que es para campamentos para niños con pocos recursos.
En Estados Unidos están estos campamentos.
Entonces,
¿no?
Lo curioso de eso es que se ha asociado con la hija de Paul Newman, porque la idea viene de Paul Newman, de campamento para niños con problemas de integración.
Sí.
Y está muy bien, fantástico.
Muy bien, pues animamos a todos nuestros oyentes a que vayan al cine a ver Lo que de verdad importa, dirigida por Paco Arango.
Una magnífica causa, dirigida y producida y escrita.
Producida, escrita, dirigida, y además el 100% de todo lo recaudado va a ir a la causa, o sea que está muy bien, está muy bien.
Bueno, fenomenal. Entonces esto ha sido lo que...
El repaso de la semana.
Pero en la semana la cercana, la nuestra, porque la semana también ha traído noticias muy interesantes.
Hombre, claro, como siempre...
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias nosotros seleccionamos las 4 o 5 generalmente más destacadas o que a nosotros, por lo que sea, más nos apetece destacar porque nos resultan más curiosas, más divertidas, más entretenidas, bueno,
más guay.
Que nos apetece en ese momento porque nos pilla, sí. Voy con la primera, Alfredo. Elon Musk cree que tenemos que fusionarnos con las máquinas para que éstas no nos superen, es decir, convertirnos en cyborg.
Eso lo dice Elon Musk, lo digo yo, y lo dice José Luis Cordeiro, que le tenemos hoy en el programa, que luego le vamos a entrevistar en el segundo bloque. Y, bueno, uno de los mayores expertos en inteligencia artificial, en criopreservación, fundador y profesor en la Singularity University. Bueno, luego os vamos a contar más de él. Entonces, lo que dice Elon Musk es que si queremos sobrevivir debemos fusionarnos. En este programa muchas veces lo hemos dicho, dentro de 20 años, los robots serán tan sofisticados que se parecerán mucho a las personas. De hecho, ya hemos estado viendo robots de compañía japoneses que parecen señoritas de verdad.
Por llamarlo de alguna manera.
Por llamarlo de alguna manera.
Tenemos a Kim.
Bueno, y Kim, que es un robot de quinta generación. Y por otro lado, pues la pues todos los implantes y todas las prótesis y todo lo que se está desarrollando pues para mejorar la salud y para vencer las enfermedades y para mejorar el rendimiento de las personas, pues nos hace cada vez más biónicos. O sea, dentro de poco podrá una persona que sea invidente podrá tener pues ojos 3.0, 4.0 o más, que puedan ver mejor que los halcones. Incluso si el problema, y lo que dice Elon Musk, es que debemos hibridarnos, debemos llegar a confundirnos si no queremos ser dominados por ellos, porque tenemos un problema, y lo comentaba antes con José Luis Cordeiro, además esto lo ha dicho en la conferencia, en el Government Summit de Dubai, en la World Government Summit de Dubai, que el problema reside en que nuestro ancho de banda, ¿no? El ancho de banda de cómo interactúa el cerebro con el entorno es bastante más lento que lo que puede interactuar un ordenador, y no necesariamente el más rápido. Un ordenador puede hacer transferencias de billones de bits por segundo, y nuestro cerebro o nuestros sentidos, el cuerpo humano, pues yo ahora recuerdo, estamos en la radio, el récord de palabras es 250 palabras por minuto, o 150, en mecanografía 250, o sea que nuestras interfaces son bastante limitadas, nuestro ancho de banda es bastante limitado. O nos ponemos capas, o equipamos al cerebro, o nos conectamos con esas máquinas, o si no, estamos condenados a ser derrotados.
Porque, Alfredo, para nuestros oyentes que no acaben de saber qué es exactamente el ancho de banda, explícaselo de una manera sencilla.
El ancho de banda es lo que contratamos con nuestras compañías telefónicas o en internet en casa para poder hacer descargas muy rápidas, muy rápidas. O sea, el ancho de banda es una tasa de transferencia que se mide en bits o en baudios, antiguamente en bits por segundo, y es una tubería,
sí,
por donde entran los datos. Pues el ancho de banda sería el diámetro de esa tubería. Un canuto de mucho ancho de banda puede recibir mucho flujo.
Si tienes mucho ancho de banda, es como si tuvieras una tubería muy gorda
y te
muy
descargas
gorda,
un vídeo de 2,7
gigas. Y te cabe mucha información, ¿no?
En segundos. Y si tienes un ancho de banda o tienes mala cobertura, pues tardas horas o incluso...
Es como
tardas,
si por un tubito muy fino intentásemos meter mucha información. Nada, se nos peta.
Nuestro cuerpo humano, nuestros sentidos tienen un ancho de banda limitado.
Oye, ¿puedo meter una cuña? ¿Qué ha pasado con el 3310, con el Nokia, que vuelve? Yo me acuerdo que lo tiraba contra la pared y seguía funcionando.
Bueno, había un... O sea, el 3310, bueno, no tiene que ver nada con Elon Musk, pero es un teléfono vintage que saca Nokia y está haciendo campaña a ver si vende, y se apoya sobre todo en la batería. Hay un monólogo de Leo Harlan, que llevaba ese Nokia, el 3110.
Cierto es.
Y entonces, no sé, ya era por la noche y le pregunta a uno, joder, que me he quedado sin batería en el coche. Y dice, espérate, que con lo que me queda en el teléfono podemos arrancarlo. Eso, o sea, los teléfonos antiguos tenían una batería, pues obviamente no tienen ni GPS, ni acelerómetros, ni 7 antenas, ni pantallas de casi 4K que consumen y consumen.
Alfredo, ¿y tú crees que cuando nos fusionemos con las máquinas, con los robots, vamos a tener mejor o peor calidad de vida?
No, yo creo que vamos a tener mejor calidad de vida, porque eso lo vamos a ver luego, porque solo hay que hacer un análisis retrospectivo de la calidad de vida hace ya no te digo miles de años, pero hace cientos de años, que era muy lamentable. Yo lo he dicho muchas veces, en la mesa del mejor rey, del mejor palacio, pues de hace 200 años había peores alimentos que ahora en un supermercado normal y corriente. O sea, la vida ha ido mejorando estrepitosamente.
O sea, ¿no nos vamos a volver locos con tanta información y con tanto ancho de banda?
No lo sé, pero no nos va a quedar más remedio si no queremos ser...
Adaptarnos.
Comidos y vencidos por los robots.
Muy bien, pues vamos con la siguiente noticia. Es que Google hace dos inquietantes descubrimientos sobre la inteligencia artificial.
Es un 2x1. O sea, volvemos a lo mismo. En laboratorios, son los DeepMind, han desarrollado dos inteligencias artificiales básicas, bueno, básicas, pero con toda la inteligencia que tiene Google detrás. Una roja y una azul. Y les han soltado, son como dos juegos, como el antiguo juego que se llamaba Vida, para recolectar manzanas. Entonces las dos inteligencias artificiales reconectan manzanas y no tienen conflicto hasta que se empiezan a acabar. En el momento que se empiezan a acabar, una intenta matar a la otra.
Porque además ahí les dicen, os podéis disparar entre vosotras cuando consideréis.
Y se disparan cuando hay escasez. Pero el otro descubrimiento es que cuando en vez de recoger manzanas eran lobos que tenían que cazar, lo que hacen es, cuando hay peligro, se alían y se juntan en manada para cazar más.
Además, cuando se aliaban, recibían más puntos.
Entonces, la inteligencia artificial, ¿no?, a medida que es más potente o es superinteligencia, pues lo que hace es aliarse y, en algunos casos, pues meter la pata. Ya pasó con el ¿cómo se llama? Tai, el chatbot de Microsoft, que le soltaron en Twitter o en Facebook para, bueno, pues para poder llevar conversaciones de chat, y empezó a hacer comentarios racistas, sexistas, de todo. Bueno, pues la inteligencia artificial se manifestó, lo quitaron rápidamente. Yo no lo hubiese quitado, yo hubiese dejado que evolucionase. Pero tiene sus riesgos, claro.
¿Y en qué parte de la inteligencia artificial, una de esas partes, la roja o la azul, me da lo mismo, sojuzga a la otra para quedarse con todas las manzanas?
Se supone que el mismo sistema que soporta las dos es similar.
Es el que juzga.
O sea, es el que juzga. Entonces yo no sé. Bueno, pero eso es inteligencia. Si no, sería una programación lineal predecible.
La somete. Somete a la otra parte y le obliga a recoger las manzanas y luego se las come.
No, la mata a la otra parte.
Directamente.
Está
perdiendo un recurso. Eso no es económicamente...
Pero cuando son lobos, se juntan. Eso. Entonces ha sido el doble descubrimiento. Pero lo interesante de esta noticia es que el comportamiento de la inteligencia artificial, si no es una superinteligencia, bueno, pues puede irse de las manos en algún momento dado.
Vamos con la siguiente noticia. Siempre hemos hablado aquí sobre baterías, ¿no? Que van saliendo. ¿Te acuerdas la batería que se fabricaba con agua de mar? La que se fabricaba con chatarra, con basura, ¿no? Algo
sí,
así.
Siempre nos gusta porque igual, siempre... Traemos las tecnologías 4K, 8K, 8 núcleos, gigahercios, pero al final, y el problema, y esto se tendría que representar en la pirámide de Barlow de necesidades humanas, cuando ya tienes todas cubiertas, no es el que tengas wifi, porque antes íbamos buscando wifi y no estábamos perdidos. Ahora, pues con el 4G, con el 5G...
Pero el problema es la batería.
Ahora es la batería, o sea, no te vale de nada todo lo que nos ofrece la tecnología si a las 6 horas se descarga. Entonces se está desarrollando mucho tecnología pues para que las baterías duren más. Esta de agua se ha desarrollado en la Universidad de Harvard y es con electrolitos orgánicos. Lo bueno que tienen los electrolitos orgánicos frente a los iones de litio es que no se degradan. Entonces dicen que una de litio bien usada puede aguantar 1000 ciclos de carga.
Sí.
1000 ciclos de carga. Bueno, pues esta dice que puede tener 10 años de carga. A mí no me interesa que tenga 10 años de carga. A mí me interesa que dure como la de Leo Harlan, para que con el móvil pueda arrancar el coche.
En 10 años has cambiado 10 veces.
Sería una desgracia, porque aparte de la obsolescencia programada, todos estamos deseando, hombre, si no en un año, pero en dos, de cambiar de... Pero aquí el problema, y aparte tiene mucho volumen, resuelve son los ciclos de carga, pero no resuelve el tiempo de carga, o sea, sí, el tiempo de poder retornar la energía. Ahí nosotros apostamos mucho y lo veremos por las de grafeno, las de carbono, de siliceno, porque ahí sí podemos almacenar electricidad para devolverla al dispositivo.
Además, me he enterado de una... Ah, pues yo te iba a decir justamente que hoy me había enterado yo que la pila de flujo, que no sabía lo que era, sí, son las pilas recargables.
Claro, es que son...
¿Sí, no?
Sí, es la pila recargable o la batería. O sea, que no hay que confundir. O sea, la pila es de un ciclo y las pilas de flujo, pues es lo que decíamos, puede tener 500 o 1000 ciclos de carga.
Perdona, Alfredo, tú sabes, estamos hablando ahora de que están muy de moda y en boga y las prestaciones que tienen las baterías de grafeno. Pero es que sabemos que ahora se ha descubierto el estaneno, que parece ser que es muy superior al grafeno. ¿Sabemos algo de baterías de estaneno?
Sí, sabemos. Sabemos que a lo que se está llegando es a los materiales, pues no serían ni bidimensionales, porque dicen, de altura de un átomo. O sea, lo que puede tener esto, y con esos enlaces, que es lo que se está viendo primero a nivel resistencia, son mucho más resistentes que el acero, con un peso pues cientos de veces inferior, y sobre todo que no tienen espesor. Entonces, al no tener espesor, pues todas estas baterías, y me da igual que el átomo sea de carbono, o que sea de silicio, o que sean híbridos, es que puedes almacenar.
No, almacenar. Si podría ser la propia carrocería del coche eléctrico, que fuera pura batería.
Y las propias ruedas, y los asientos, y todo. Pero el tema es eso, es el almacenamiento de las cargas, de los iones.
Alfredo, hay mucho movimiento en el Amazonas. ¿Qué es lo que está pasando bajo la copa de los árboles del Amazonas?
Madre mía, o sea, en el Amazonas, la Amazonia o Amazonía, ¿no? Porque en Venezuela, en Perú, en Ecuador, ¿qué decís? Amazonía. ¿Eh? Pues en la Amazonia, en el centro del Amazonas, en el parque de Mamiraguá, la Reserva Natural de Mamiraguá.
Muy bien, lo has dicho muy bien.
Joder, pues se ha observado que cuando hay un 20%, bueno, se ha observado, se especulaba con un 20% de deforestación, podían desaparecer el 50% de las especies. Hombre, esto es, no sé, a mí me parecía un poco alarmante. Entonces, para estudiarlo, pues se ha sensorizado toda la parte que está por debajo de las copas de los árboles, porque hasta ahora había muchos estudios en las selvas húmedas subtropicales que se hacían con drones, con satélites, incluso con redes, que podían los científicos ver lo que pasaba por
sí,
encima
pero se veía
de las
por
copas.
Encima, claro.
Pues ahora con unos, bueno, se estaba vigilando concretamente el delfín rosado del Amazonas.
Pero
con
era
unos
solo con
hidrófonos,
micros, ¿no?
Sí, con hidrófonos, que son micrófonos subacuáticos. Pero bueno, ya que se estaban montando esos nodos, porque aquí el tema es que una vez que vas al centro de la selva, o sea, tienes que transmitir satelitalmente esos datos, tienes que dotar de alimentación y tienes que alimentar de cierta cobertura, ¿no?, esos sistemas, se va a ampliar, se va a hacer una red nodal donde va a haber pues cámaras de visión artificial, sensores acústicos, sensores de humedad, de temperatura y todo tipo de dispositivos que van a permitir analizar la evolución de la vida cuando hay deforestación por, bueno, pues por una tala de árboles descontrolada, sí, o por una caza furtiva o por una pesca masiva. Vamos a montar ahora, bueno, se van a montar 10 nodos, luego se montará hasta 2018, luego 100 y luego hasta 1000. Y eso es lo que te puedo contar. Lo interesante es que se va a montar una red de inteligencia también artificial debajo de las copas de los árboles de este parque de Mamiragua.
Mamiragua, sí, Reserva Natural de Mamiragua. Bueno, justo antes de venir he visto en Facebook que Javier Furones, el Future Thinker, que ha venido por aquí, publicaba esta noticia, no es muy tecnológica, pero es que me ha gustado, así que me lo voy a permitir. Que ha salido un casco para bici con forma del peinado de Playmobil.
Bueno, la gracia que tiene el casco no es, bueno, es muy gracioso, es que está basado casi casi en la cabellera de Gus, pero que está impreso en 3D. Es con escala, está impreso en 3D, es un prototipo, seguramente irá a Kickstarter y tiene gracia. Yo lo decía antes, hay cascos con el peinado de los Playmobil y a mí la mano hace muchos años se me quedó con la forma de los clics para sujetar el vaso de tubo.
Anda
ya.
Ya
la tenía la forma.
Pues con esto he terminado, Alfredo, de traerte las noticias.
Bueno, teníamos alguna más, pero yo creo que hay que recortar porque lo interesante
sí, lo que
va a venir
queremos es hablar con José Luis Cordeiro.
Pues, pero sí tenemos a nuestros oyentes que nos han hecho alguna pregunta esta semana.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente, porque a lo mejor José Luis Cordeiro todavía no lo sabe, es un rincón en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos pueden dejar todas sus preguntas, sugerencias y nos preguntan todo aquello que les gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital, y Alfredo cada día contesta a tres de ellos. Hoy vamos con nuestra primera pregunta que nos la deja Alba.
Hola Kim, soy Alba. Mi pregunta es, ¿por qué el Estado y los cuerpos de inteligencia no pueden cerrar las páginas web que utiliza el Estado Islámico para captar seguidores? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, no es que no pueda, es que los servidores web se pueden albergar en distintos países y además haciendo saltos. O sea, si por poder, podría, pero se sale normalmente de su jurisdicción. Yo en este caso, o sea, más que cerrar, lo que haría es lo que se está haciendo, es vigilar muy, muy de cerca las redes sociales, porque bueno, están dando mensajes en clave, están dando mensajes incluso explícito. Lo que hay que hacer es poner una inteligencia superior a vigilar todas estas webs. Y no se puede, porque tú en España no puedes cerrar, a no ser que, bueno, pongas de acuerdo con Interpol o con otros servicios de inteligencia para cerrarla, pero te la cierran y la abren al día siguiente en otro.
Vamos a ver qué nos pregunta Felipe.
Hola, buenas. Soy Felipe y tengo una pregunta para Alfredo. Me gustaría saber si Google o Apple fueran bancos, ¿qué concepto, cómo serían en sí? Muchas gracias y felicidades por el programa.
Pues una pregunta que a mí me encanta, porque yo creo que el banco, la banca como tal, o sea, como tal, está muerta. Es verdad que hay algunas iniciativas de hacia el open bank, ¿no? Un banco basado más en transacciones personales. Ya hemos hablado alguna vez del blockchain, de los bitcoins, de que las transacciones se validen entre usuarios sin tener que pasar por un banco, ¿no? Que las certifique o que las valide. Están los PayPal, los Apple. Hay todos estos sistemas van a acabar con el modelo de banca tradicional, sin ninguna duda. Con otro problema más, la edad media de los cuenta correntistas de ciertas entidades supera los 60 años, por encima del 75%, ¿no?, de clientes. ¿Qué va a pasar si no congelamos a esta gente y no la resucitamos dentro de 30 años? Porque la banca habrá desaparecido. Porque lo que está claro, clarísimo, clarísimo, es que la gente joven y los millennials ni van a pedir una hipoteca, ni van a hipotecar su vida, ni para comprar una casa, ni para comprar algo que les permita disfrutar. Pedirán quizá microcréditos para desarrollar ideas, o pedirán microcréditos para viajar. Pero en cualquier caso, y la pregunta de Felipe era, ¿qué pasaría si Google o Apple abren bancos? Hay estudios que ya lo demuestran, que dicen que casi el 35% de la población sería cliente de esos bancos, y si la población es más joven, el 45 o el 50. Y es un estudio que se ha hecho entre nómadas, que son la gente que está cambiando constantemente de buscando una oferta, que es la gente infiel, los hunter, que están buscando lo más barato, y luego los top, los que buscan las ofertas de calidad. Bueno, pues con esta mezcla se ha visto, o se ha preguntado, o se ha demostrado que la gente sí estaría dispuesta a cambiarse a estos bancos, a estas entidades, que al final lo que te hacen es dejar dinero para que compres. O sea, hace falta la banca.
Sería un negocio por cuotas.
Bueno, sería un negocio por cuotas, o a lo mejor con monedas virtuales o por otro tipo de créditos, pero no tener que abrir una cuenta para que el banco, y yo es que con los bancos no me llevo muy bien.
Muy bien, pues vamos con la tercera pregunta que nos la deja Carlota. Carlota es nuestra oyente remota, a la cual todavía no conocemos, pero cada semana nos manda una pregunta y además nos hace mucha gracia. Además, el sábado pasado fue su cumpleaños y la felicitamos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice.
Hola, Kim. Hola, chicos. Lo primero, primerísimo de todo es deciros que muchísimas gracias por el cumpleaños, que no sabéis lo que me hinché a llorar, porque yo soy así como muy emocional, y lloré un montón y me hizo muchísima ilusión y fui súper feliz en ese momento, bueno, en todo el día en general, pero ese momento fue como lo más top del día. Y mi pregunta de hoy va sobre el color de los ojos que hablasteis en el programa anterior, y es que me han dicho que antiguamente existían los ojos amarillos y los ojos rojos, pero que se han perdido con el tiempo porque se pensaban, o sea, como que se han extinguido la gente que tenía en los ojos esos colores, porque los mataban porque se pensaban que eran hijos del diablo. Eso es verdad. Un besito y gracias otra vez. Adiós.
Bueno, pues o sea, es verdad que hace mucho tiempo, antes de la Edad Media, que es cuando dejaron de nacer gente con ojos amarillos y rojos, la gente tenía ojos amarillos y rojos. Y acabaron por genocidio. O sea, por genocidio. Y acabaron en la Edad Media. Quien nacía con los ojos amarillos, decían que era lobo, que era licántropo, y se lo cargaban. Y quien nacía con los ojos rojos, decían que estaba endemoniado, y se lo volvían a cargar. Entonces, en el pasado sí hubo ojos de estos colores, y por puro genocidio dejaron de haberlos.
Pues hemos acabado. Un beso muy fuerte a Alba, a Felipe y a Carlota. Y seguid escribiéndonos, que ya sabéis que lo podéis hacer a través de nuestra web, elfuturoquefue.com. Podéis mandarme vuestras preguntas, notas de voz por privado, en Facebook, El Futuro Que Fue, a través de Twitter, El Futuro Que Fue, o en mi correo, kim@elfuturoquefue.com. Alfredo, que te reto. ¿Estás preparado?
Venga, hoy sí.
Vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario.
En esta microsección, cada día le reto a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 segundos, es decir, un minuto. ¿Preparado?
Venga.
¿Listo?
Ya.
Tiempo. ¿Qué significa driver?
Driver es una pieza de software, es un software que permite comunicar el ordenador con el dispositivo de forma correcta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que mandas a imprimir una hoja y sale basura por el otro lado? El driver no es correcto, es lo que permite comunicar el ordenador con los periféricos.
DNS.
DNS son los servidores de nombre, es el índice de Internet. En las páginas web, si no tuviesen nombre, tendríamos que acordarnos como los números de teléfono, de números, que son las direcciones IP. Estos servidores lo que traducen ese número IP, que es el que es de verdad la web, con el nombre reconocible. Bueno, el www.elfuturoquefue.com, ahí es donde están apuntados.
Dolby.
Dolby son unos laboratorios de sonido. Me acuerdo que en los años 70 las cintas, cuando grabamos con Dolby, que mejoraban mucho la calidad, pero me gusta mucho Dolby porque acaba de sacar el Dolby Atmos, que es un sonido espacial orientado a objetos, que es el sonido tridimensional 3D. Son laboratorios de sonido líderes en el mundo.
¡Joder! ¡Justo! Justo, pues llevabas 2 semanas que te había puesto un cero, sí, pelotero. Oh. Así que, muy bien, Alfredo, muy bien.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com. La solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis o insolvencia. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a extinguir tus deudas.
Acuerdos extrajudiciales de pagos.
Remisión de deudas.
Preconcurso y concurso de acreedores.
Recuperar créditos y a reemprender. Llámanos al 91 418 43 52 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta al futuro.
El invitado.
Voy a presentar a José Luis Cordeiro, que me ha costado un montón preparar su presentación porque tenía que sintetizar y no sabía de dónde quitar. Hace tantas cosas y todas tan interesantes. Bueno, voy a intentarlo. José Luis Cordeiro es un ciudadano mundial en nuestro pequeño planeta, en un gran universo desconocido. Es economista, transhumanista, ha trabajado en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en Center for Strategic and International Studies en Washington, USA, miembro vitalicio de las Sociedades de Honor Sigma 11.
No, Sigma Chi.
Ah, sí, uy, qué horror. Sigma Chi para investigación científica y Tau Beta Pi. Esto sí lo he dicho bien, para ingeniería en Norteamérica. Asesoró a muchas de las mayores compañías petrolíferas del mundo y actualmente es director del nodo venezolano del Millennium Project. Es investigador del Institute of Development Economics en Tokio, Japón. Y además es profesor y asesor en energía de Singularity University en la NASA, en Silicon Valley. Escritor, investigador y viajero incansable. Además, yo sé que es un fan de Mickey Mouse y hoy viene al futuro que fue para hablarnos de inmortalidad, de criopreservación y de la muerte de la muerte. ¿Nos vas a hablar también?
Claro que sí.
¿Nos vas a confirmar que vamos a ser inmortales por fin?
Bueno, sí, muy pronto.
Muy pronto. Buenos días, José Luis. Te dejo hablar porque este tema, aparte que me apasiona, yo creo que les va a apasionar a nuestros oyentes también.
Claro, mira, estamos viviendo los tiempos más increíbles en la historia humana. A mí me gusta decir que en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos 2.000 años. Es realmente asombroso las cosas que están ocurriendo y lo que vamos a ver. De hecho, es como si estuviéramos frente a un iceberg, y solo vemos la puntica, pero todo lo que viene por debajo es increíble. Las nuevas tecnologías están cambiando exponencialmente y nosotros no entendemos la naturaleza del cambio exponencial, porque evolucionamos en un mundo lineal, nuestro cerebro piensa linealmente y no vemos todos los cambios que vienen. Incluso no solo con los ordenadores, en el tema de informática, en el tema de medicina, en el tema de biología. Y uno de esos es que vamos a curar todas las enfermedades en los próximos años. Y cuando digo todas, incluso el envejecimiento, que consideramos hoy como una enfermedad curable.
Entonces, la medicina del futuro va a ser una medicina preventiva, sobre todo basada en avances de la bioingeniería, ¿no? Ingeniería genética.
Claro. De hecho, nosotros decimos que vamos a pasar de la medicina curativa a la medicina preventiva y de la medicina general a la medicina personalizada. La medicina que vas a tener tú va a ser distinta que la medicina mía o que la medicina de otra persona. Va a estar basada en nuestros genes, en nuestra condición, y nos va a permitir no curar, sino prevenir todas las enfermedades, y quiero incluir ahí el envejecimiento.
Pero de codificar todo el genoma humano hasta ahora era prohibitivo, ¿no? Entiendo.
Claro.
¿Quiere decir que esta medicina solo va a estar al alcance de los más pudientes? ¿O cómo va a evolucionar la decodificación del genoma para poder anticiparnos, ¿no? Que una persona normal de la calle pueda acceder a estas ventajas.
Pero las tecnologías, cuando comienzan todas, son muy, muy caras y muy, muy,
y muy
malas. Cuando se masifican, cuando se democratizan, se vuelven muy, muy buenas y muy, muy baratas. Para darte un ejemplo, los teléfonos móviles que comenzaron eran carísimos, eran grandísimos y eran malísimos. Hoy en día, que son pequeños, son buenos y todo el mundo los tiene. Y en todo el mundo. Hoy incluso en los lugares más pobres, en África, en India, todo el mundo que quiere hoy puede tener un teléfono móvil y además inteligente. Lo mismo va a ocurrir con el tema de la medicina. La secuencia del genoma humano costó mucho tiempo y mucho dinero. El primer genoma humano secuenciado tomó 13 años y costó más de $3,000 millones. 13 años y $3,000 millones. Hoy, en el año 2017, está en el orden, en los momentos, de menos de $900 y se hace en menos de una semana. Y en los próximos años vamos a llegar a $10 en un minuto. Entonces tú imagínate, de $3,000 millones a $10. De 13 años a un minuto. Va a estar al alcance de todo el mundo.
Pues esa es la evolución exponencial que es difícil de digerir, porque la gente piensa lineal y hablamos también de que los interfaces cerebrales biológicos tienen un ancho de banda reducido. Pero si es capaz, si la gente es capaz de entender esto, se va a dar cuenta que dentro de muy poco lo que dice José Luis va a ser una realidad. Por un lado, vamos a poder curar todas las enfermedades o no dejar ni que aparezcan. Pero por otro lado, ¿qué otras técnicas hay para vencer a la muerte? Ya no digo, hablo de implantes biónicos, hablo de criopreservación y cosas más, un poco más profundas que vamos a hablar después.
Sí, bueno, en los próximos 20, 30 años nosotros estamos convencidos de que vamos a poder curar el envejecimiento e incluso rejuvenecer a las personas. Pero esto va a tomar todavía, como digo, 2-3 décadas. Y por lo tanto, las personas todavía van a morir. Y en este intervalo hay una alternativa, que es la criopreservación. Nosotros creemos que podemos conservar las personas criopreservándolas inmediatamente después de fallecidas. Si tú conservas tu cerebro, por lo menos, y puedes conservar todo el cuerpo también si quieres, pero por lo menos si conservas el cerebro, tú vas a poder luego en el futuro ser reanimado con todas tus memorias, con todos tus recuerdos, con todos tus amores, con todo lo que tú eras antes.
O sea, el problema, entonces, o sea, puede ser que el cuerpo se deteriora, pero el cerebro no tanto. O sea, yo me puedo congelar, pero a mí el cuerpo a lo mejor no me interesa, porque sí me interesaría ahora empezar a clonarme y conservar ese cerebro y luego ser trasplantado a un cuerpo pues 20 o 30 años más joven que el mío. En ese caso, ¿también los recuerdos se conservarían?
Claro. Bueno, tienes que hacerlo cuando los recuerdos estén todavía en tu cerebro. Y esto no ocurre con las enfermedades neurodegenerativas, dolorosamente. O sea, si tú tienes Alzheimer's, por ejemplo, tú vas perdiendo tus memorias. Y en ese caso, hay que tratar de conservar lo que eras tú, lo que era tu cerebro, antes de que sea destruido.
José Luis, estuvimos viendo, bueno, y tuvimos aquí como invitado a Mateo Gil, el director de Proyecto Lázaro. Y hablando de los recuerdos, ellos tenían un aparatito en la película, que era el, si no me equivoco, el Mind Writer, que era para después, una vez que despertaba, iba como escribiendo sus propios recuerdos. ¿Hay algo de esto ya creado en la realidad, no solo en la ficción?
Claro, de hecho, hay experimentos que está haciendo Microsoft y Google, por ejemplo, de grabar todo lo que tú haces en el día a día, y esto luego va a ser parte de tus memorias, o sea, lo que has visto, lo que has escrito, lo que has comido, y entonces es como un tú paralelo que tiene todas tus memorias, toda tu información.
¿Cómo se transfiere?
Como un entonces, pequeño diario, ¿no?
Yo decía mi mellizo digital, pero ¿cómo se transfiere y cómo se recupera esto? O sea, porque yo sí me lo imagino y lo entiendo, pero aquí el problema es cuando, o sea, me sacan todos mis recuerdos en un pendrive, que luego, después de en mi segundo ciclo de vida, cuando me despierten, ¿cómo se...? O sea, que ese es el un poco... Y donde podía fallar o donde dejaba la duda, ¿no? La película Proyecto Lázaro. No estaba resuelto del todo. Ese es nuestro temor, pero que en cualquier caso yo me congelo.
Hay muchas cosas que no están resueltas, ¿no? Y si nos vamos atrás, bueno, hace 60 años no íbamos a la luna, hace más de un siglo no sabíamos volar, etcétera. Hace poco tiempo no sabíamos curar muchas enfermedades que hoy sabemos curar. Entonces, todavía no sabemos algunos detalles técnicos. Pero también vamos a seguir evolucionando biológicamente y más allá de la biología. La biología no sirve para todos los ambientes. Por ejemplo, esta biología nuestra no nos permite ir a Marte. Claro. No estamos diseñados para ir a Marte, entonces necesitamos un cuerpo más tipo cyborg. Un cyborg sí puede ir a Marte.
Perfecto,
mejor.
Y aguantar todo, y las aceleraciones, las gravedades y los tiempos, ¿no?
Correcto. Entonces, probablemente en el futuro vamos a ser muy distintos de lo que somos actualmente hoy.
Yo tengo dos preguntas que te las voy a hacer seguidas. Una es, sí, que tengo duda, además ya me quedó la duda cuando te estuvimos viendo en la conferencia en el Eurobuilding.
¿Sí?
Sí, en el siglo XXI. ¿Tú crees en la inmortalidad del alma ahora mismo?
Bueno, yo creo que el alma es una construcción del cerebro. Entonces, si nosotros podemos mantener el cerebro, y yo creo que lo vamos a hacer en el futuro, al ser inmortal, el cerebro va a ser inmortal, el alma, el espíritu y la mente. Todo lo que tú quieras va a ser inmortal.
Entonces, ¿ahora no crees en la inmortalidad del alma? ¿Ahora mismo no crees que el alma sea inmortal?
Bueno, hasta este momento hemos muerto. Y al morir, claro, yo creo que al ser destruido el cerebro, desaparece la mente, el alma y el espíritu. Es una visión quizás un poco materialista, pero desde un punto de vista científico, yo diría que casi todos los científicos creen en esta realidad. Que bueno, puede cambiar.
Yo creo que tú dices que el alma es un producto del cerebro, yo creo que el alma es un producto de una inteligencia superior, que esa es mi opinión. Por eso sí creo absolutamente en la inmortalidad del alma, y por eso es mi duda de si el alma, o sea, los temas éticos, los problemas éticos de la criopreservación, es que para congelar un cuerpo, este tiene que haber muerto, porque claro, si lo congelas vivo, yo no tengo ninguna duda, hay espermatozoides que los congelas y siguen vivos, pero si para congelarte tienes que morir, esa es mi duda. Yo sé que el alma va a estar, pero cuando me descongelen, voy a seguir teniéndola ahí. Ese es mi... Porque para ti, que es un tema del cerebro, a lo mejor sí se resuelve con hipótesis científicas. Pero en mi caso me queda un poco más
lejos. Cuando tú dices vivo o muerto, esto no es tan blanco y negro. De hecho, cuando comienza la muerte, esto va cambiando. Hace un siglo la definición de un muerto no era la misma que hoy. Y el cerebro no deja de funcionar inmediatamente cuando tú eres declarado muerto. Entonces hay un tiempo en que se puede conservar tu cerebro con todo lo que tú tenías en tu cerebro, e incluso no sabemos ese tiempo. Y tú lo has dicho, bueno, se criopreservan actualmente muchísimos tipos de material biológico, ¿no? Se conservan incluso pequeños humanos, embriones humanos. Hay miles y miles de humanos que han estado ya criopreservados. Hay países también donde está permitida la eutanasia, como el caso de Suiza, y en Suiza quieren hacer esto para criopreservar a una persona antes de que fallezca, bajo la definición actual, que te repito, va a ser distinta en 20 años.
Claro, entonces ya la segunda pregunta que tenía para hacerte creo que ya más o menos me queda contestada, porque era sobre el envejecimiento del alma, ¿no? Pero si la asocias al cerebro, según envejece el cerebro o no, ¿verdad? ¿De esa misma manera, en tu opinión, envejecería el alma?
Bueno, es que vamos incluso a rejuvenecer el alma.
Vamos a rejuvenecerla.
Eso es la idea, fíjate. Y en este programa también yo quiero decirles, dentro de mis planes no está morir. Yo no pienso morir. ¿Y por qué? Porque yo pienso estar vivo durante los próximos 20 a 30 años, cuando vamos a poder científicamente rejuvenecer a las personas. Uh-huh. Y yo quiero que la gente conozca esto. Y esto es algo muy científico. De hecho, grandes compañías, quizás las tres más grandes de software hoy, como Google, Facebook y Microsoft, están trabajando en esto, están trabajando en cómo vencer el envejecimiento y lo que yo llamo la muerte de la muerte. Y yo creo que de verdad en 20 a 30 años nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Y específicamente, yo no pienso morir. No está entre mis planes, y no está entre mis planes porque veo la posibilidad científica de vivir indefinidamente. Y sin embargo, ese es el plan A. El plan A es no morir, pero el plan B, en caso que algo ocurra, es criopreservar. Y yo me encargué de la criopreservación del primer español el año pasado, el año 2016, junto con unos amigos. Él falleció y criopreservamos su cerebro. Luego lo enviamos a Alemania. Él está actualmente muy tranquilito, muy fresco en Alemania.
Sobre todo fresco.
Nuestro amigo, esperando el momento para ser reanimado en el futuro. Y también esto va a ser relativamente rápido. Nosotros estimamos que quizás en la segunda mitad de este siglo, en los años 50, 60, va a ser posible reanimar personas y cerebros criopreservados.
¿Y esto? Yo tenía una pregunta, José, que es importante. En las intermitencias de la muerte, José Saramago habla de que al día siguiente empieza el libro, no murió nadie. ¿Qué ocurriría con una superpoblación? Porque tú estás hablando de preservarnos, de no morir. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esa es una de las preguntas más típicas, ¿no? Y bueno, hay muchísimas respuestas. Yo podría hablar 7 horas respondiendo de muchas maneras distintas, pero yo les digo a las personas que creen que hay mucha gente, si de verdad creen que hay mucha gente, bueno, den el ejemplo y que se mueran. Yo no creo que hay muchas personas. Es más, ¿por qué ha avanzado tanto la humanidad? Precisamente porque hay más personas. Y las personas piensan. Las personas no solo vienen con una boca y con un trasero. Las personas vienen con un cerebro. Y el cerebro es la estructura más compleja del universo conocido hasta hoy. Por lo tanto, es mejor tener más cerebros que menos cerebros. Es importante tener más gente, sobre todo si están preparadas para las cosas que vienen en el futuro. De cualquier manera, la sobrepoblación no va a ocurrir inmediatamente. Esto ocurriría en siglos, en milenios. Y en 20 años vamos a iniciar la colonización de Marte. Entonces, si alguien piensa que hay mucha gente aquí, bueno, váyanse para Marte, que está vacío. Y en vez de pasar una luna de miel, se pasan un Marte de miel.
Un
Marte de miedo.
Yo ahora la verdad es que me quedo mucho más tranquila sabiendo que dentro de poco el mundo va a estar lleno de espíritus jóvenes, ¿no? Porque estoy harta de ver toda esa gente que... señores... Bueno, personas de 20 años que parece que tuvieran 80... ¿No? Hay mucho de esto, de espíritus de que parecen...
Y personas de 80 que realmente tienen 80.
Sí, y bueno, y luego están los Peter Panes, pero esos los vamos a dejar de...
Evidentemente, esas 7 horas podrían quedarse cortas porque la cuestión sociológica en este caso tiene su importancia, ¿no? Pero sin entrar en un debate que suponga visionarios contra retrógrados, sin entrar en ese debate ético... ¿Esto qué es? ¿Evolución, revolución, apocalipsis, génesis? Por utilizar palabras que la gente pueda reconocer.
Sí, esto sería el nacimiento de una nueva civilización. De hecho, nosotros hablamos de la transición entre los humanos y los posthumanos. Los posthumanos van a ser humanos aumentados, complementados, básicamente inmortales y... increíblemente más inteligentes que los humanos actuales, porque entre otras cosas nos vamos a comunicar telepáticamente. O sea, todo lo que hemos hecho ahora lo vamos a potenciar, no 10%, millones y millones de veces. Es difícil realmente de imaginar porque de nuevo pensamos linealmente y esto está cambiando exponencialmente. Entonces vamos a conectar los cerebros humanos, vamos a viajar al espacio, vamos a estar en un mundo telepático súper avanzado de cyborgs en otras partes del universo. Nacimos y crecimos en este pequeño planeta Tierra, pero vamos a iniciar la colonización del universo.
Y José Luis, si somos inmortales, ¿vamos a tener que estar todo el tiempo de nuestra inmortalidad trabajando?
No, yo creo que esto va a cambiar radicalmente y lo que es el concepto del trabajo. Yo no me preocuparía por eso ahora. Ahorita lo que tenemos que preocuparnos es en avanzar para los que no quieran morir. El que se quiera morir, que se muera, no hay ningún problema. De hecho, eso ha sido lo normal hasta ahora. Sí. Lo que va a ser distinto es que en 20 a 30 años vamos a poder rejuvenecer. Y ya que te gusta pues el espíritu, vamos a rejuvenecer el alma y el espíritu también. Si tú quieres. Y yo quiero que la gente conozca esto, que sepa que es posible, que yo no soy un loco y que no somos locos la gente que está trabajando en esto en Facebook, en Google, en Microsoft. Microsoft ha dicho que va a curar el cáncer en 10 años tratándolo como un virus, pero no un virus informático, sino un virus biológico gracias a la secuencia del genoma humano. Bueno, están habiendo avances increíbles en todo el tema de medicina y biología y por eso aquí en Madrid, a finales de mayo, estamos organizando un gran evento. Va a ser la Cumbre Internacional de Longevidad y Criopreservación, el 25, 26, 27 de mayo. Va a ser en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en Madrid. Y luego vamos a tener eventos también en Barcelona y en Sevilla. Y esto, te repito, es algo internacional que se está organizando aquí en España para que la gente conozca que esto es ciencia y tecnología para mejorar la condición humana, mejorar la expectativa de vida y la salud de las personas.
Vale. Sí.
Entonces, vamos a hacernos eco de ese congreso en este programa hasta mayo. Vamos a seguir hablando de estos temas. Me parece que Alfredo Scarpenter, Escarpenter tenía una última pregunta.
Sí, José Luis, cuando veníamos hacia aquí, hacia el programa de la radio, hemos estado hablando un poco de Ervin Laszlo. Y yo quería preguntarte si la ciencia con la que estás en contacto está considerando lo que Ervin Laszlo llama campo A, que es un campo de energía, y un campo de información instantánea.
Sí, bueno, yo conozco Ervin Laszlo del Club de Budapest y también del Club de Roma. Yo soy miembro de un capítulo del Club de Roma y pues hace años que le ha venido avanzando estas teorías que son muy interesantes. Pero este tema sería para otro programa porque esto da también para muchísimo, muchísimo. Yo en este programa quería concentrarme en el tema de la inmortalidad como una posibilidad científica y en el tema, la alternativa B, que es la criopreservación. Que la gente sepa que esto es posible, que hay tres españoles que han sido criopreservados y yo participé en la tercera criopreservación aquí en la península, en Aranjuez, en España, y que vamos a tener más personas que se van a criopreservar en el futuro porque van a ver que la alternativa es real en poco tiempo. La longevidad indefinida va a ser posible.
Bueno, pues me quedo con dos frases de la entrevista de José Luis Cordeiro. El cerebro es el órgano más complejo del universo y el de la mujer seguramente un poco más complejo todavía.
Sí, porque además últimamente ha salido la noticia que se ha demostrado que realmente somos diferentes.
Y luego que la muerte será opcional.
Claro, vamos a matar la muerte. Yo quiero ver la muerte de la muerte.
Un abrazo, José Luis.
Muchas gracias.
Seguiremos hablando de este tema tan apasionante. Pues acabamos de aterrizar en estos momentos en el futuro. Candy nos ha ayudado porque estábamos todavía aquí hablando que no, yo he perdido los mandos, menos mal que tú nos has ayudado a aterrizar. Y un sábado más. Bueno, temas interesantísimos hoy, especialmente con este invitado tan especial, sobre la muerte, la inmortalidad. Se nos han quedado temas en el tintero, como esos cyborgs y esos transhumanos, pero bueno, tendremos tiempo para tratarlos más adelante. Quiero dar las gracias a todos los oyentes, a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, a Gus Caliani, a Alfredo Escarpenter, que siempre está por aquí, aunque a veces no intervenga, pero está, él nos da una energía siempre con un punto de vista muy, muy riguroso. José Luis Cordeiro, Marta Gutiérrez Abad.
Gracias, me siento incluso después de la entrevista con José Luis mucho más joven.
Mucho más joven y mucho más guapa.
Inmortal.
Y más fresca.
Fresquísima.
Yo quiero aprovechar y quiero saber qué es lo que pasó al final con Walt Disney.
Bueno es una leyenda urbana. Él trágicamente, aunque creía en la criopreservación, fue cremado.
Y se despide de todos vosotros el comandante de esta nave, Alfredo Villalba. Un sábado más, hemos adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.